Año a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto de nuestro reloj de Cuba. Estamos a mitad de camino en esta cita de hoy y vamos a dar una vueltecita, un periquito hasta Santiago de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba, que tiene, como ustedes saben, 9 municipios, comenzando en la zona de Contramaestre. Buenos días. Allá por Guamá, Mella, Palma Soriano, sí señor, San Luis, la provincia de Santiago de Cuba con todos sus barrios. Segundo frente son Gualamaya y tercer frente allá en Santiago. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Bueno, ¿en qué hicimos el recorrido?
Mira, está implícito en la Santiago Habana. ¿Qué ómnibus aquellos?
Ay, las piernas de Morel, no quiero ir más.
Bueno, si tú quieres ir, pero si tú quieres ir a Santiago Habana y las piernas de Morel, ya ese es tu asunto. Yo no me meto en eso.
Morel está ahí, está ahí.
Morel está aquí. Está
bueno, aquí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de Tempranito y de Mañana. Y también a mitad de camino. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y te invitamos a que te quedes con nosotros.
Así es, pasamos con Morel Euro y los titulares.
Liberan en La Habana 4 activistas arrestados por conmemorar públicamente el 21 aniversario del maleconazo. Venezuela rechaza comunicado del Departamento de Estado para que levante el veto electoral a los líderes opositores. Continúan las pandillas salvadoreñas aterrorizando a la población con crímenes en el transporte público. Y llegan a Sicilia cientos de supervivientes del naufragio de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de Libia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades pusieron en libertad a 4 activistas de derechos humanos arrestados el miércoles en La Habana, luego de que se manifestaron pacíficamente en el aniversario 21 del maleconazo. José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, dio la noticia.
Los 4 activistas de los derechos humanos que estaban detenidos desde el día 5, los liberaron a las 5:45 de la tarde desde la estación de policía del Cotorro. Fueron Mario Alberto Hernández Leiva, Sandalio Mejía Zuleta, Carlos Manuel Figuereo Álvarez, Osvaldo Mendoza Cepión. No le pusieron cargo ninguno.
En un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una alta funcionaria de la Cancillería estadounidense reiteró que el informe sobre el tráfico de personas fue redactado de forma objetiva, sin consideraciones políticas. Senadores como Vos Menéndez han expresado dudas al respecto, y desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
La agencia Reuters dijo que el informe publicado el lunes fue suavizado y politizado para favorecer, entre otros, a Cuba y Malasia. Ambos países fueron sacados de la categoría 3, que incluye los peores violadores que pueden ser objeto de sanciones, y reubicados en el nivel 2, solo de observación. La secretaria adjunta de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Sarah Sowell, detalló la evaluación de los países y señaló que el informe es la herramienta más efectiva que tiene el gobierno para mejorar los esfuerzos contra el tráfico humano. El presidente presidente del comité, el republicano Bob Corker, le pidió a la subsecretaria que el Departamento de Estado le envíe todos los documentos utilizados en el informe. De lo contrario, de no presentarlos, los exigiríamos con una citación legal, advirtió Corker. Luego consultó si es verdad que la administración de Obama politizó el documento, ante lo cual Sarah Sowell reiteró la negativa del Departamento de Estado, diciendo que los estadounidenses deben estar orgullosos del informe y que el riguroso y completo proceso de evaluación es un estándar de oro en los esfuerzos antitráfico humano. Por su parte, el senador demócrata Robert Menéndez, citando a Reuters, dijo:
"The tip office disagreed with the diplomatic bureaus on 17 ranks and was overruled on 14 of the 17, representing the worst ratio in the 15-year history of the tip report. Is that accurate?"
La oficina sobre tráfico de personas estuvo en desacuerdo con los diplomáticos del Departamento de Estado en 17 categorías, pero fue desestimada en 14 de esos casos, en el peor registro en 15 años. ¿Es cierto eso?, preguntó Menéndez a la alta funcionaria.
"We do not comment on internal deliberations, Senator Menéndez. What I can tell you is that the reporting that was done by the tip office and the team at the State Department was thorough and fact-based."
Nosotros no comentamos nuestras deliberaciones, senador. Lo que puedo decirle es que el informe fue hecho por la Oficina de Tráfico Humano y el trabajo de ese equipo fue exhaustivo y basado en los hechos reales, dijo la subsecretaria. Tras indicar que el Congreso debe saber si la versión de Reuters es verdadera, Menéndez le consultó a la testigo si se le recomendó a la Oficina de Tráfico de Personas dejar a Cuba o Malasia en la lista negra de la categoría 3. Sarah Sowell se limitó a responder nuevamente que el Departamento de Estado no comenta sus deliberaciones internas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06 y la por vez primera en la historia de Estados Unidos, dos políticos de origen cubano participaron en un debate presidencial.
Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz aspiran a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales del 2016.
Ambos estuvieron en el escenario anoche junto a otros 8 candidatos en un debate organizado por la cadena de televisión Fox News.
Rubio, representante de la Florida, dijo en respuesta a una pregunta que hace falta frenar la inmigración ilegal y recordó que la mayoría de los indocumentados no son de México, sino de Centroamérica.
Cruz respondió en un momento que su fama de causar divisiones en Washington es porque él cumple con las promesas que le hizo a los residentes de Texas para llegar al Senado Federal y que es un político que dice la verdad.
En Radio Martí exactamente 7:07 en la mañana. Venezuela rechazó el comunicado del Departamento de Estado que pide que se levante el veto electoral a los líderes opositores venezolanos.
O así lo exigió el martes a Caracas que reconsidere el veto impuesto contra los candidatos de la oposición para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, pero el presidente Nicolás Maduro considera que injerencia esta declaración.
Maduro insistió en seguir cultivando conversaciones dirigidas a la regularización de las relaciones diplomáticas bilaterales en el marco de las leyes internacionales.
La petición estadounidense llega después de que la exdiputada venezolana María Corina Machado trató de registrarse el lunes como candidata, cuya solicitud fue rechazada.
7 fiscales generales centroamericanos se reunieron con un alto funcionario del Departamento de Estado. Y desde Washington nos informa Alejandro Escalona.
La iniciativa, parte del buró que encabeza el secretario adjunto Brownfield, apoya los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos para combatir la corrupción, mejorar la efectividad en el cumplimiento de la ley, combatir las pandillas, reformar los sectores de justicia y fortalecer la seguridad civil. Así como los esfuerzos por realizar reformas en la región están contemplados como los principales de la reunión. Los fiscales generales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá participan en la discusión, invitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado dice que América Central es una región prioritaria para el departamento que brinda apoyo a esas naciones bajo la Estrategia para el Compromiso en Centroamérica, informó Alejandro Escalona.
Y 4 personas murieron y 7 resultaron heridas este miércoles en El Salvador cuando supuestos pandilleros atacaron un autobús del transporte público.
Según el reporte policial, los muertos fueron el chofer, su ayudante, un cabo del ejército y un usuario. Todos perecieron de heridas de bala.
La semana pasada las pandillas salvadoreñas, más conocidas como Maras, forzaron una huelga de autobuses por 4 días consecutivos bajo amenazas de asesinar a los choferes que se atrevieran a contrariar su origen.
El recrudecimiento de la violencia en El Salvador ha disparado los homicidios en un 50% en el periodo de enero a julio en comparación con el 2014.
Exactamente a las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Pues este viernes, Lucy García, Manuel de Oro, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habló, Carlos del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando pues un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este viernes. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el siguiente informe. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana no es territorio norteamericano. No se le concederá asilo a ciudadanos con el argumento de que dentro de las oficinas diplomáticas y consulares están pisando territorio estadounidense. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en los Estados Unidos para solicitar asilo. Para más información visite la página havana.us/embassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Varios sistemas frontales se han desplazado desde las llanuras canadienses sobre los estados de la Nueva Inglaterra, creando condiciones para que todo el nordeste norteamericano disfrute de temperaturas frescas, mientras la Florida y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, continúan con condiciones del tiempo muy estables, pero con temperaturas muy altas en el mes de agosto, que han resultado agobiantes y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Vamos con las noticias deportivas. Bueno, pues ayer los Marlins perdieron un juego con los Bravos de Atlanta, pero bien cerrado.
No te creo.
9-8, y entonces en cuanto al bateo, 13 por acá y 12. Un juego bien estimado, Jerry del Castillo.
Es verdad, buenos días, tío.
Cerradito.
Pero, oye, aquí pasa lo que tiene que pasar.
Sí.
Los Bravos y los Marlins han jugado 10 juegos en lo que va de temporada,
sí,
uno contra el otro. Atlanta ha ganado 8,
sí,
de los 10.
Ah, bueno. Ya me lo dijiste.
Ya esto pinta feo.
No va a ningún lado esto.
Pero ayer el cubano Adonis García disparó un jonrón con un corredor a bordo. Nick Marquez remolcó 3 carreras y Yuri Pérez impulsó la carrera decisiva en la parte baja del octavo inning. Como mencionaste, 9-8 la victoria de Atlanta sobre los Marlins. En el resto de los juegos de la Liga Nacional ayer, los Cardenales superaron a los Rojos de Cincinnati 3-0. Michael Wacha despachó 7 innings de scoreboard para anotarse su 13ª victoria de la temporada contra solamente 4 derrotas. Los Cardenales, el mejor récord en las Grandes Ligas, 69 victorias y 39 derrotas. Los Dodgers le ganaron a Filadelfia 10-8. Zach Greinke increíblemente permitió 5 carreras en el primer inning antes de sacar un out, pero se recuperó y los Dodgers lo apoyaron para que lograra la victoria. Greinke ayudó su propia causa, batió de 3-3, incluyendo un jonrón. Milwaukee apabulló a los Padres de San Diego 10-1. Chris Davis disparó 2 jonrones, ambos con 2 corredores a bordo. Felicidades a Oscar. Los Washington Nationals le ganaron a Arizona 8-3 sí. por 3. Ian Desmond, que estaba en un slump horrible, conectó un jonrón y un two ace en sus previos 35 turnos al bate. Desmond solamente tenía 2 hits. Y los Cubs de Chicago le ganaron a San Francisco 5-4. El catcher novato Kyle Schwarber conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Jorge Soler remolcó 2 carreras con un hit. En las posiciones de los equipos en la Liga Nacional, vamos a ver qué está pasando. Sí. Los Mets, 1.5 sobre los Washington Nationals en la División del Este. Sí. San Luis, 6 juegos de ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh. Y los Dodgers tienen 3 juegos por delante de los Gigantes de San Francisco. Me voy corriendo, Carito.
Regreso. Gracias, Jerry. Gracias, Ricardo.
Titulares: liberan en La Habana 4 activistas arrestados por conmemorar públicamente el 21 aniversario del maleconazo. Venezuela rechaza comunicado del Departamento de Estado para que levante el veto electoral a los líderes opositores. Continúan las pandillas salvadoreñas aterrorizando a la población con crímenes en el transporte público. Y llegan a Sicilia cientos de supervivientes del naufragio de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de Libia.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinioutizen.com, para este viernes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Morel. Un saludo a nuestros oyentes hasta ahora y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Debate presidencial republicano de 10 candidatos con 2 cubanoamericanos. En un debate donde la estrella fue el multimillonario Donald Trump, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz recordaron en las palabras finales sus raíces cubanas y la búsqueda de la libertad y la felicidad por parte de sus padres. Opositores cubanos protagonizan protesta antigubernamental en el corazón de La Habana. En el aniversario del maleconazo marcharon gritando consignas antigubernamentales desde el Parque Fe del Valle en la calle Galeano hasta el Parque de la Fraternidad cerca del Capitolio Habanero. Concierto para Fidel frente a la Embajada de Estados Unidos en Cuba. En la víspera de que el secretario de Estado Kerry hice la bandera de Estados Unidos en la sede diplomática, la Unión de Jóvenes Comunistas celebrará el cumpleaños 89 del ex gobernante en la llamada tribuna antiimperialista. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Bloquearon señal satelital a la lancha que batió el récord Cayo Hueso La Habana. Su constructor y tripulante, Mark McManus, cuenta los peligros de la travesía, incluida una misteriosa pérdida de la señal y la interrupción de las conexiones eléctricas cuando se aproximaban a Cuba. El récord de 1:45 fue impuesto el sábado por el piloto alemán Roger Klug. Eusebio Leal, acercamiento a Estados Unidos-Cuba entre los secretos mejor guardados de la historia. El historiador de La Habana también dijo que los cubanos nunca han sido antiamericanos, sino antiimperialistas. New York Times, jóvenes cubanos ven los cambios con un aire de cinismo. El diario neoyorquino entrevistó a jóvenes sabaneros y recibió respuestas muy escépticas tanto sobre las reformas de Raúl Castro como sobre la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana. Yulieski Gurriel sueña con grandes ligas a los 31 años. El estelar tercera base está convencido de que es inminente un acuerdo entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol que le permitirá jugar en la Gran Carpa, dice Jorge Ebro en El Nuevo Herald. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7:19 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, siempre. Te regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Pues fíjate, Oscar, que sí, quería compartir que París acaba de inaugurar una exposición con las facetas más desconocidas de Jackie Kennedy. Bajo el nombre de Ella se llamaba Jackie, es una exposición que abre en París sobre la ex primera dama estadounidense, con un recorrido por todas las etapas de su vida a través de 150 fotografías. Retrata su faceta más desconocida para el público, comandada por el considerado biógrafo oficial de los Kennedy, Frédéric Lecomte. Alberga un material inédito de la esposa, que siempre, bueno, estuvo a la sombra del presidente, y que lejos de ser recordada solo por un estilo que marcó tendencia, porque era una mujer extremadamente elegante.
Sí, señor.
Una mujer que no se tiene en cuenta que además de eso era una mujer culta, inteligente, irónica y brillante en todos los sentidos, dice su biógrafo. Es una mujer que vino criada del seno de una familia acaudalada, que montaba a caballo, practicaba la equitación desde que era prácticamente una niña. Era muy buena estudiante, hablaba varios idiomas, entre ellos el francés, con una fluidez increíble. Porque durante su etapa de juventud, en el año 1949, sí, pues estuvo viviendo en París. Ella estudió en la Sorbona y vivía pues estudiando sobre el arte, la arquitectura, la poesía. Constantemente se paseaba por el Louvre. Y cuando conoce a John F. Kennedy en el año 1952... trabajaba como periodista en Washington, conducía un descapotable y se fumaba dos cajetillas de cigarro al día.
¿Qué te parece?
Así que era una mujer totalmente independiente.
Claro.
Después, ¿qué pasa? Al ser la esposa del presidente, pues ella tomó su lugar.
Sí.
Y dicen que la primera impresión de ella al conocer a John F. Kennedy no fue buena. Pero después, con una cena, se entusiasmó por su retórica, su elegancia, y descubrió que tenían un interés común en lo que era la historia y todas esas cosas. El vestido de su boda en el año 1953 se presenta en la exposición con una única copia que existe, que es la única que se puede encontrar en el mundo. Y dicen que en su matrimonio fue testigo de algunos de los momentos más cruciales de la política estadounidense del siglo XX, que aunque dice que no quería aconsejar a su marido, le sugirió implicarse en los derechos civiles, mantener una relación, admiraba a Martin Luther King, fíjate,
sí,
y tras la fallida intervención militar estadounidense en Bahía de Cochinos, para cuando surge este problema de Bahía de Cochinos, sí, la crisis de los cohetes, dice que cuenta su biógrafo que Kennedy, y es una persona bien allegada a ella, se echó literalmente a llorar en los brazos de su mujer y dice que se sentía culpable. Esto es lo que presenta este biógrafo, que expone toda esta cantidad de fotografías. Ella llevó uno de los mayores logros políticos cuando llevó a Estados Unidos en el año 61 la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Mona Lisa. Ella es la que la retorna y la lleva al Louvre, dice que para descontento de los franceses. No sé por qué descontento, cuando es una de las atracciones turísticas más grandes que tiene el Louvre, que tiene muchísimas. Fíjate que cuando tú entras a la sala de las pinturas, la sala de la Gioconda y la Mona Lisa, tiene una sala aparte porque siempre hay líneas para verla. Y todas las pinturas tú te puedes acercar a cierta distancia, sin embargo la Mona Lisa, la distancia es muchísimo mayor. Volviendo a Jackie Kennedy, dice que después de la muerte de Kennedy en el año 63 cayó en una profunda depresión. Dependía mucho de su cuñado Bobby, que también fue asesinado.
Exacto,
que incluso hubo rumores porque era mucho lo que ella buscaba, el apoyo.
Sí.
Nos queda poco tiempo, nos queda un minuto, pero dice que con Aristóteles Onassi, ella sí estuvo muy bien con él, que no fue solo un matrimonio arreglado, que ella tenía gran sentimiento por él, que le gustaba su filosofía mediterránea. Bueno. Dice que era un hombre con una alegría de vivir que la hacía reír.
Dice que detrás de un hombre exitoso hay una mujer inteligente.
Así es.
¿Es o no es?
Y, efectivamente, y la última etapa de su vida, ella vivía ya retirada, padecía cáncer, un hombre muy discreto, un señor belga que fue su compañero hasta que murió, que fue uno de los que hizo la gestión para que fuera enterrada a descansar al lado de John F. Kennedy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente las 7 y 30 minutos de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, Cuba. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan sí, todos ustedes un poquitito más allá de la mitad del camino, pero con buen rato para compartir. Les agradecemos su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que se queden con nosotros.
Bien, pasamos con Morel de Oro, que está aquí, y los titulares.
Piden que Brasil responda por violaciones a los derechos de los trabajadores cubanos cometidas por la empresa Odebrecht en el puerto del Mariel. Suspenden los carnavales de la ciudad de Holguín en medio de una epidemia de cólera y dengue. La agencia antidroga de Estados Unidos sospecha que el narco Joaquín El Chapo Guzmán sigue escondido en México. Y el Papa Francisco denuncia las persecuciones de cristianos en el Oriente Medio.
Estamos con las informaciones en detalle. Una organización sindical solicitó que Brasil responda ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la violación a los derechos de los trabajadores cubanos cometidas por la empresa Odebrecht durante las obras de ampliación del puerto del Mariel. El asesor del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Aníbal Cabrera, amplía esta información.
En el caso de la empresa Odebrecht, que es una multinacional de origen brasileño, las obras que ha llevado a cabo con la ampliación del puerto de Mariel y lo que tiene previsto con la zona franca de desarrollo especial de Mariel, se violan en complicidad, por supuesto, y por imposición del gobierno cubano, los derechos fundamentales que están protegidos por diversidad de instrumentos internacionales, aparte de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. No podemos pedir la comparecencia del Estado cubano, porque el Estado cubano no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero el Estado brasileño, que sí forma parte, el Estado de origen de la multinacional, y es un criterio cada día más sustentado y más fortalecido en los organismos internacionales garantes de derechos humanos y por el movimiento sindical internacional, que los Estados de origen de las empresas multinacionales son corresponsables o tienen algún grado de corresponsabilidad sobre la conducta de sus empresas en terceros países. Es por ello que nosotros estamos citando al Estado brasileño, que en este caso esa sociedad entre la Odebrecht y el Estado brasileño que hace más evidente, porque esas obras se construyeron con financiamiento público brasileño del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BNDES, y contó con la participación entusiasta del expresidente Lula y de la presidenta Dilma Rousseff.
Las festividades del carnaval previsto del 20 al 23 de agosto fueron suspendidas en la ciudad de Holguín debido a la compleja situación epidemiológica de una zona donde se trabaja por prevenir el incremento de casos de cólera y dengue. Las autoridades locales dijeron que el carnaval no se realiza hasta que la situación se estabilice.
Un comunicado del gobierno menciona la aparición de enfermedades diarreicas agudas en referencia al cólera y de dengue, aunque no especifica la cantidad de casos en Holguín.
En otras informaciones, unos 8.659 cubanos han pasado este año por Panamá rumbo a Estados Unidos. Se calcula el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, que destaca que son 2.400 más que en el mismo periodo del 2014.
Los cubanos y nepalíes encabezan la lista de inmigrantes que atraviesan el territorio, indicaron las autoridades panameñas, que señalaron asimismo un crecimiento importante de africanos.
Las autoridades panameñas creen que, a diferencia de los africanos, los cubanos disponen de más recursos y se ahorran atravesar el Darién, ya que pasan de Colombia a Panamá en lancha, y reporta la agencia de noticias española EFE.
El director general de Senafron, Fran Abrego, señaló que el paso de los cubanos se ha identificado con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La secretaria de Estado, Wendy Sherman, compareció ante una comisión del Senado estadounidense para defender el acuerdo nuclear con Irán. Los detalles desde Washington con Leonardo Bonetti.
La subsecretaria de Estado Wendy Sherman, jefa de la delegación negociadora del acuerdo entre Irán y el grupo de naciones del P5+1, dijo ante una comisión del Senado que Estados Unidos está listo para hablar con Israel sobre mejoras de seguridad, porque el régimen de Teherán desde hace mucho tiempo ha amenazado con destruir al Estado judío. Sherman dijo a la comisión bancaria del Senado que Estados Unidos está listo cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu desee, para discutir mejoras adicionales a la asistencia de seguridad para Israel.
As for Iran's behavior,
en lo que respecta a la conducta de Irán, Estados Unidos no se hace ilusiones. Este acuerdo nunca se ha basado en las expectativas de que cambiaría el régimen iraní o de que Teherán dejaría de contribuir a la violencia sectaria y al terrorismo en el Oriente Medio. Esa es la razón por la cual hemos dejado claramente establecido que nosotros vamos a continuar nuestros niveles sin precedentes de cooperación con Israel en materia de seguridad. Como lo informó el secretario de Estado Kerry esta semana en Qatar, nosotros trabajaremos de cerca con los estados del Golfo con el fin de incrementar la capacidad de defensa de ellos y poder enfrentar la influencia iraní para desestabilizar la región, les informó Leonardo Bonet.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. La agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, sospecha que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que se escapó de una prisión mexicana el mes pasado, sigue escondido en ese país. Con más informaciones, Gioconda Tapia.
La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, cree que el narcotraficante fugitivo Joaquín El Chapo Guzmán sigue en México, donde estaría probablemente más seguro y más protegido. Seguramente en Sinaloa, dijo Chuck Rosenberg, jefe en funciones de la DEA, a periodistas en referencia al estado de origen de Guzmán y donde construyó su poderoso cártel de drogas. Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad a mediados de julio a través de un túnel que llevaba a su celda, y había escapado antes de prisión en 2001 y había sido recapturado apenas el año pasado. Rosenberg apuntó que en el esfuerzo por recapturarlo, la DEA comparte información de inteligencia con algunas de las agencias mexicanas con las que trabaja muy de cerca, y en esa cooperación también participan el FBI, el Departamento de Estado y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El Chapo es requerido en Estados Unidos, donde ha sido acusado de crímenes relacionados con el narcotráfico, en cortes de Arizona, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida, y su extradición, en caso de capturarle nuevamente, ya ha sido autorizada por un juez mexicano. De igual manera, el funcionario anunció la disposición de un par de líneas telefónicas gratuitas para dar información que conduzca a la recaptura de Guzmán, además de un correo electrónico para ese mismo fin. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $5 millones por la captura del Chapo Guzmán. Les informó Gioconda Tapia.
Exactamente las 7:37. 7 minutos, un militar pereció y otro resultó herido en Perú en un ataque de presuntos miembros del grupo Sendero Luminoso en una zona selvática en la región de Junín.
Los militares fueron hostigados cuando aseguraban el aterrizaje de un helicóptero militar, el cual pudo abandonar la zona sin daño.
Medios locales reportaron que este martes la misma base militar fue blanco de disparos, pero en ese momento no se reportaron bajas.
La semana pasada, las autoridades peruanas rescataron a 54 personas, de ellas 34 niños, que estaban secuestrados por el grupo Sendero Luminoso.
Exactamente a las 7:38 minutos de la mañana, la alcaldesa de la ciudad de Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, María Portela, su esposo, dos funcionarios de su despacho y 9 concejales fueron imputados por un caso de supuesta corrupción, informó este miércoles la Fiscalía en un comunicado.
Todos los implicados negaron su culpabilidad en el desarrollo de la audiencia y al finalizar la misma quedaron detenidos en establecimientos carcelarios por disposición del juez, con excepción de una concejal, a la que se le dictó prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia.
El juez en su decisión consideró que los imputados representan un peligro para la comunidad y debido a la gravedad de los delitos en que presuntamente incurrieron, se hace necesaria la detención intramural, explicó la Fiscalía. Y son las 7:39 minutos de la mañana, de aquí a las 8. Acá en la continuación de nuestra cita de hoy viernes, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota, resultado de la Liga Americana con el decano Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos con Lucy conversando y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía y gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las costas del Senegal, que avanzó sobre las islas de Cabo Verde, se mostró muy impresionante en la tarde del jueves. Incluso varios modelos numéricos, incluyendo el GFS, que suelen ser confiables, le atribuían posibilidades de desarrollo. Pero lejos de ello, el sistema ahora no presenta ninguna circulación inundación capaz de crear dificultades durante el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con los deportes y el decano está contento de pláceme porque los Yankees le ganaron las medias rotas de Boston, las medias rotas 2-1. Qué raro, ¿eh?
Qué sorpresa.
Qué sorpresa, chico. Qué cosa más grande de la vida.
2-1 terminó el juego de ayer. Jacoby Ellsbury decidió el juego con un jorrón en el octavo inning. El bullpen de los Yankees sigue impresionando. Justin Wilson ponchó a los tres bateadores que vio en el séptimo inning. De Jim Betances y Andrew Miller entraron en el octavo y en el noveno respectivamente para cerrar el juego. Los Yankees y Oscar tienen un récord de 57 victorias sin derrota cuando entran al noveno inning con la ventaja.
¿Qué te parece?
Buen récord. Eso quiere decir que el bullpen está haciendo lo que tiene que hacer.
Definitivamente, está trabajando bien el bullpen.
El Toronto le ganó a Minnesota 9-3. Edwin Encarnación batió de 4-3, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Mark Burley mejoró su récord a esta temporada a 12 victorias con 5 derrotas. Los Blue Jays, 4 juegos y medio detrás de los Yankees en la división del Este. Y este fin de semana, hoy, comienzan una serie de 3 juegos en el Yankee Stadium. Todavía les quedan 13 juegos por jugar entre Toronto y los Yankees esta temporada. Detroit le ganó a Kansas City 8-6. Ian Kinsler conectó larga distancia con un corredor a bordo en el noveno inning para terminar el juego. Kendrys Morales había empatado el partido con un two-way que remolcó 2 carreras en el séptimo. Houston le ganó a Oakland 5-4 en 10 innings. La tercera base de Houston, Jed Lowry, que cometió un error en el noveno inning que permitió que Oakland empatara el juego, impulsó la carrera del gane en el décimo inning con un two-way. Las posiciones en los equipos de la Liga Americana, como te mencioné, los Yankees 4 juegos y medio por delante del Toronto, Kansas City 9 juegos y medio por delante de Minnesota, y en el oeste los Astros de Houston tienen una ventaja de 2 juegos y medio sobre el California. Para el comodín, en este momento, si termina la temporada hoy, los dos equipos que irían al juego del comodín son los Angelinos y los Toronto Blue Jays. Así que este fin de semana va a ser interesante. Regreso contigo dentro de un rato. No
gracias.
Te vayas muy lejos.
Sí, gracias, Jerry.
Y de inmediato los titulares piden que Brasil responda por violaciones a los derechos de los trabajadores cubanos cometidas por la empresa Odebrecht en el puerto del Mariel. Suspenden los carnavales de la ciudad de Holguín en medio de una epidemia de cólera y dengue. La agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, sospecha que el narco Joaquín El Chapo Guzmán sigue escondido en México. Y el Papa Francisco denuncia las persecuciones de cristianos en el Oriente Medio.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, sí, buenos días, Oscar. Ayer a esta hora quedamos que íbamos a hablar hoy del resultado del debate entre 10 aspirantes a la nominación presidencial republicana, que fue transmitido en la noche, máximo nivel de audiencia a las 9 de la noche por la cadena Fox. Antes, a las 6 y tanto de la tarde, habían transmitido el del resto, los otros 7, que por cierto la expresidente ejecutiva Julio Paca, Carly Fiorina, lució bien. Pero en el de la noche, en el cartel titular, como si fuera una contienda de boxeo.
Sí, sí, sí.
Mira, Oscar, primero, no hubo un claro ganador.
No hubo un claro ganador.
No. Ahora, sí hay varias cosas que resaltar. Primero, Donald Trump, el magnate inmobiliario, fue el que mayores titulares se llevó.
Sí, señor.
Eso sin duda. El tema de inmigración, que fue el que dominó la primera parte del debate, él dijo, y en eso hasta John Kasich se lo reconoció, que si no fuera por él, ese tema no hubiera estado puesto sobre la mesa de discusión. Por supuesto que él mantuvo la postura inamovible sobre la necesidad de construir un muro entre la frontera de México y los Estados Unidos, muro que si él llega a la presidencia se comprometió, por cierto, a levantarlo. Habría que ver. Ahora, en este punto, quienes lucieron muy bien, Oscar, fueron primero el senador cubano-americano Marco Rubio, se vio muy preparado, sólido, se vio cómodo en el tema, y por supuesto también el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush. El debate abrió con una pregunta directamente, es decir, quienes prepararon el debate fueron a buscar la tercera o quinta pata al gato, como se dice por ahí. Si usted fuese el ganador de la nominación, le preguntaron a Trump, ¿apoyaría al escogido o, si no lo fuera, buscaría la tercera opción? Número uno, él no se comprometió con apoyar a nadie. Número dos, él aún no descarta que puede buscar la candidatura presidencial por la vía independiente. Eso fue lo que dijo Trump. Y a partir de ahí, bueno, la retórica fue provocadora, incluso con uno de los presentadores, y criticó fuertemente, además de al presidente Obama y a Hillary Clinton, al establishment político norteamericano. Él dijo que él se había parado ahí no para mantener lo que se dice en lenguaje popular norteamericano, una actitud políticamente correcta. Dice que él no es políticamente correcto. Y hubo momentos interesantes en el debate, por ejemplo, la discusión entre el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el senador Ron Paul sobre el tema de las libertades a propósito de la seguridad nacional. También estuvieron presentes el tema económico y, por supuesto, el tema de la salud. Así que a mí me gustó el formato del debate. Fue un debate, los aspirantes tenían muy poco tiempo para contestar, o sea, para atraer la atención del público, y esa dinámica permitió, Oscar, porque hubo debates, tú lo recordarás, en el 2012, entre candidatos republicanos que fueron bastante aburridos, y este no, este tuvo una dinámica interesante. Los 10 candidatos se movieron ahí, así que apenas esto comienza, mi querido amigo.
Yo creo que Donald Trump se robó el show anoche.
Se robó el show, eso sin duda.
Definitivamente, se robó el show.
hasta luego, Oscar.
Oye, buen fin de semana. Siete 50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, oyéndome estás. Tengo aquí el caso de un sudafricano de 450 kilogramos. ¿Eh? Un señor que pesa 450 kilogramos.
¿En libra cuánto es eso, Lucy?
No, le ganó a Morelos.
Se lo llevó de calle.
Ingresa en un hospital después que fue rechazado por 10 clínicas. Déjame decirte que esto es algo... cuando esa obesidad se extiende a esos pesos... hace poco tuvimos el caso de un... Tuvieron que romper una pared en un apartamento de Nueva York para poder llevar... a una persona al hospital, a veces en una ambulancia normal no pueden ser trasladados, necesitan unas especies de grúa, hay como una especie de grúa para mover a estas personas con exceso de peso, con una obesidad increíble.
Acá, ¿cómo se llama el actor este de Piratas del Caribe? Tan bueno.
Johnny Depp.
Ese mismo, Johnny Depp. Hizo una película, se ve bastante joven, de que su mamá era una señora muy gruesa, y vivía en el piso de los altos de su casa de madera, en un lugar de Estados Unidos, ¿no? Y la señora murió. Todos los vecinos pasaban por ella, miraban por la ventana, se burlaban de ella, se reían de ella, y como que tenían que traer una grúa para sacar a esa señora allá por el techo de la casa, él no quiso ese espectáculo ante la vista de los vecinos, le dio candela a la casa.
Yo recuerdo la película, es una película real.
Un drama tremendo.
Efectivamente, esto es un drama, esto no es un, como digamos, no es un chiste. Y este hombre ha sido rechazado por 10 clínicas, 450 kilos de peso, dice Ernesto, que es 900...
Sí, como 900.
92 libras.
Casi 1000
libras.
Sí, señor.
Y el extremo de ese sobrepeso hizo que 10 clínicas, pues lo rechazaron. El señor, nada más que tiene 60 años, Corey LaGrange, y fue transportado entre varios familiares y vecinos con la ayuda de sábanas y sogas. tenían que haber buscado una especie de grúa, que es lo que claro. se usa en esta, en estos casos, unas grúas especiales para transportar a estos enfermos. El hombre vive en Edenville, que está al este de Johannesburgo, con una furgoneta aparcada frente a la puerta. Después fue trasladado al hospital académico de Charlotte Mackay de Johannesburgo. Allí va a combatir, va a ser recibir tratamiento para combatir la ascitis, que es una enfermedad. Esto ya no es por comer. Este sí. tipo de enfermedad provoca la acumulación de líquido a través de los órganos vitales. Oh. Y esto es lo que da ese aumento de peso.
Claro, claro, claro.
Anteriormente varios hospitales de la zona pues habían declinado, porque dice que no contaban, no es que los hospitales no lo quisieran atender, pero que no tenían instalaciones adecuadas para tratar a una persona con esas dimensiones.
Claro, claro.
El paciente va a ser tratado, los familiares también lo transportaron en un remolque hasta el hospital, una cama que tiene que tener dimensiones especiales en la que dormía en su casa. Tuvieron que llevar al enfermo y, por supuesto, tuvieron que transportar la cama que hubo que fabricar especialmente para él. Y están tratando de que los médicos le ayuden a drenar este fluido y le permita sobrevivir, porque en el caso de él, va a morir si nadie le ayuda. Déjame decirte que esta enfermedad, que no es muy conocida, es una ascitis, se escribe así, ASCITIS, y es una enfermedad que hace que la persona requiera líquido. Hay personas que te dicen, no estoy gorda, estoy hinchada.
Claro, claro, pero es muy usual escuchar eso.
Ajá, pero en el caso de este señor, no solo que hubo que transportarlo a él, sino la cama donde él descansa, y créeme que es algo realmente...
Un caso tremendo.
Tremendo, lo vamos a seguir a ver qué es lo que está pasando.
Sí, hay que darle seguimiento al caso,
con
realmente
ese
vale
señor,
la pena.
Y vamos a buscar más información sobre esta rama.